los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Seremos los colectiveros que cumplimos nuestro deber.
Un abrazo grande para ustedes desde Bogotá, Colombia. Esto es el colectivo de Semilla Joven Servidores de Música. Les habla Charly Novoa. Y en la producción de este audio, mi esposa Pilar Rodríguez. Queremos comenzar este mensaje especial agradeciendo todos los amables mensajes que compartieron con nosotros, nuestros amigos, en la red social en días pasados, cuando cumplimos años, cuando Semilla Joven cumplió un nuevo aniversario. A Dios las gracias, gracias a ustedes que tuvieron la gentileza de darnos unas palabras de aliento, unas palabras de alegría, unas palabras de fraternidad. 12 años trabajando juntos como esposos, como creyentes, como músicos, como comunicadores, y al Señor le damos, las gracias también a ustedes por la oportunidad de acercarnos y de compartir nuestro testimonio durante todo este tiempo.
El colectivo.
Semilla Joven cumplió 12 años el pasado 20 de agosto y precisamente en aquel día tuvimos la oportunidad, la gran oportunidad de acudir en compañía de un buen número de amigos a la mezquita Abu Bakr al-Siddiq de la ciudad de Bogotá, donde residimos. Integrantes de la comunidad musulmana en la capital de Colombia que se reúnen allí para orar, nos invitaron para tener un encuentro, tener un momento de conocimiento, un contacto humano, el cual agradecemos profundamente. Y tenemos que comentar que en ese encuentro con los musulmanes de nuestra ciudad pudimos aprender muchos detalles del Islam. Viene a colación la mención de esta visita, ya que precisamente en las últimas semanas hemos recibido de algunos de nuestros contactos en las redes sociales bastantes preguntas, inquietudes en torno a la religión, a la fe musulmana, y no precisamente tranquilas, sino todo lo contrario. Reflejan preocupación, reflejan inquietud. Y bueno, como un aporte al mayor conocimiento de la fe de los hermanos musulmanes, como una forma de responsabilidad social y como una manera de aportar al diálogo entre religiones, quisiéramos compartir con ustedes algunos datos que aprendimos acerca de esta religión y que esperamos pueda orientarles si ustedes también tienen inquietudes respecto a lo que estamos viviendo en el mundo actualmente. Muchas son las zonas del mundo que actualmente acaparan la atención de la prensa internacional. Tenemos el caso de Palestina, tenemos el caso de Siria, tenemos el caso de lo que está pasando en la Franja de Gaza y ahora, con mayor razón, Irak. Irak vuelve a encabezar los titulares de la prensa por la conformación del Estado Islámico, al cual se considera yihadista, que se ha apoderado de una vasta zona de aquella nación de Oriente y se ha destacado, según las informaciones, por declarar una persecución tremendamente fuerte, muy violenta a los cristianos que residen en esa zona del globo. Precisamente uno de los contactos de los cuales hablamos anteriormente nos mostró unas fotografías de creyentes cristianos torturados, crucificados, decapitados por cuenta de la llamada yihad islámica. Cita este texto: la yihad islámica está exterminando a todos nuestros hermanos de las iglesias cristianas orientales. Todo esto no se puede tolerar, hay que poner fin a esto ya. Así torturan y asesinan a nuestros hermanos en Irak y Siria. Bien. Este contacto nos ha preguntado acerca de nuestro parecer respecto a esta situación. Pues en primer lugar, hay que condenar todos los hechos de violencia, vengan de donde vengan. Quien quiera que haga un acto que pase por encima de la dignidad y de la vida de otra persona, pues tiene que ser señalada en el buen sentido de la palabra y se tiene que denunciar los hechos abusivos. Pero también nos preguntan cómo explicar estas ejecuciones. La yihad, en su esencia, en su significado esencial, quiero decir, no tiene nada que ver con violencia asesina, con violencia que quita la vida, nada de eso. Se nos ha explicado que la yihad, en su esencia, quiere decir la lucha interna de un creyente del Islam por agradar a Alá, el único Dios verdadero, con su comportamiento, con su estilo de vida, con sus palabras y con sus pensamientos. Nos dieron un ejemplo muy concreto. Supongamos que un joven universitario de 20 años decide convertirse al Islam. Lo hace efectivamente. Antes de su conversión, este joven tenía la costumbre de irse de fiesta con sus amigos cada semana, tomarse sus buenos traguitos, pero resulta que el Islam dice que lo correcto a los ojos de Dios es no embriagarse y que hay que evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, este joven tendrá que hacer un gran esfuerzo para agradar a Dios, evitando volver a esa vida en la cual consumía licor. Esto implicará para esta persona una lucha interior que es la yihad. Lamentablemente, la desinformación, los prejuicios, la falta de conocimiento le quitaron su sentido original a un término tan hermoso. Y en cierto momento también hubo esa asociación circunstancial e histórica de la yihad con guerras violentas, con manifestaciones terroristas, pero en esencia nos han explicado que la yihad tiene un sentido totalmente diferente al que los medios de información han difundido. Y esto es un señalamiento a dichos medios porque su responsabilidad social hace que mejor que nadie se informen acerca del verdadero sentido, del verdadero significado de conceptos tan delicados.
Dios nos pide que al entrar en su presencia nos quitemos el sombrero, no la cabeza.
No la cabeza.
Inspirado en una frase de Gilbert Keith Chesterton.
El colectivo.
Están escuchando El Colectivo, una producción de Semilla Joven, Servidores de Música.
Ahora, nuestro contacto nos preguntaba cómo explicamos la violencia contra los cristianos, contra los católicos, porque hay católicos iraquíes en esa parte del mundo, cómo explicamos las ejecuciones. El actual rechazo que manifiestan algunos grupos religiosos de origen islámico hacia sectores cristianos tiene su origen en por lo menos los últimos 200 o 300 años de historia, cuando la Europa cristiana, en plena revolución industrial, decide buscar materias primas y mercados en otros continentes. Se dirigen hacia África, se dirigen hacia Oceanía y se dirigen también al continente asiático. Allí, entre otras culturas, se encuentran con la cultura musulmana que ya llevaba siglos de desarrollo. estos imperios europeos cristianos, pues, se dedican a dominar a estas naciones, a quitarle su independencia o a establecer protectorados con la premisa de que la cultura europea es superior a cualquier otra en el planeta. Por lo tanto, le hicieron el feo, digámoslo así, a la cultura musulmana, que por cierto, si no hubiera sido por ella, si no hubieran recuperado a los clásicos como Aristóteles, si no hubieran tenido a insignes científicos que recuperaron todo ese legado de los griegos antiguos, pues no hubiera existido esa revolución industrial, ya que esos conocimientos que los árabes recopilaron y ayudaron a acrecentar pasaron vía España a Europa. Decía entonces que llegaron a esas tierras tipo siglo XVIII, XIX, con la idea de que el europeo y el europeo cristiano es superior. Al verse subyugados, pues muchos sectores de esos países islámicos sintieron una profunda tristeza y naturalmente desarrollaron sentimientos anticristianos. Desde entonces surge para muchos de estos hermanos musulmanes la idea de que occidental es igual a europeo y es igual a cristiano, lo cual no es cierto y es una ecuación que lamentablemente en aquella época los países imperialistas se encargaron de alimentar. El rechazo se hace aún mayor cuando en el siglo XX estos países musulmanes se independizan, pero no logran ser libres porque se descubre que contienen riquezas minerales como el petróleo, entre otras tantas, y los países que anteriormente fueron colonizadores ahora intentan otras maneras de apoderarse de las riquezas de los países musulmanes y de otros tantos, ¿no? De los llamados del tercer mundo. Nuevamente se manifiesta el rechazo, nuevamente se manifiesta la rabia, la impotencia ante los abusos de estos países del primer mundo, por lo que ocurren cosas como la revolución islámica en Irán, como la guerra Irán-Irak, como las guerras del Golfo Pérsico, en las cuales aparece ese concepto, o más bien se retoma el concepto del musulmán como enemigo, del musulmán como aquel a quien hay que vencer porque están equivocados, porque su cultura es desacertada, mientras que nosotros, los occidentales, los cristianos blancos, protestantes especialmente, somos los adalides, o mejor, ellos son los adalides de la democracia, la libertad y la fe.
Holy shit, Martin. That's the other building. That's terrorists.
Other building?
That's terrorists, bro. That's fucking terrorists.
Holy shit.
El asunto se complicó aún más, como ustedes saben, después del 11 de septiembre de 2001, tras los atentados en las ciudades de Nueva York y Washington, cuando a escala global se declaró la guerra al terrorismo, que se convirtió en la guerra al mundo islámico. Si en estos momentos ese Estado Islámico que se está conformando en Irak está cometiendo esas atrocidades que, repetimos, debemos rechazar como hechos violentos, tenemos que entenderlos en el contexto que acabo de mencionar. No los justificamos, los explicamos, porque aquellos vientos que sembraron los colonizadores europeos son las tempestades que hoy estamos recogiendo y lamentablemente las víctimas son inocentes.
Estoy anunciando la buena noticia a los pobres.
Pues anúnciela ahora a nuestra audiencia. ¿Cuál es esa buena noticia?
Bueno, la buena noticia de ayer y de hoy es que Dios quiere que los pobres dejen de ser pobres, que van a dejar de ser pobres, que se liberarán de su pobreza, que los hambrientos comerán.
Uy, alguno dirá que ese mensaje es demasiado materialista.
Para quien tiene hambre, Raquel, nada es más espiritual que un pedazo de pan. Cuando un hambriento come, Raquel, mastica a Dios en cada grano. No son los pobres quienes subirán al reino de los cielos. es el reino de los cielos el que baja donde los pobres. La buena noticia de Dios no es una promesa para mañana, es una bendición para ahora. ¿Ahora es cuándo?
El colectivo.
Están escuchando El Colectivo, una producción de Semilla Joven, Servidores de Música.
Ahora bien, los medios internacionales católicos o cristianos en general, especialmente en Internet, han difundido informaciones como la siguiente. Este símbolo, lo muestran en sus páginas, es la letra Nun del alfabeto árabe. Es la primera letra de la palabra nazareno, otra forma de conocer a los cristianos en Oriente. Los extremistas marcan con esta letra las casas y los negocios de los cristianos en Irak. Les exigen convertirse al Islam, huir o morir. Ustedes pueden encontrar ampliaciones de este dato en el ciberespacio. Pero va a cuento porque una vez se difunde esto de la letra Nun, pues hemos observado que mucha gente en las redes virtuales, como una forma de solidaridad, como una forma de protesta también, o como una forma de acompañamiento, cambian su foto de perfil y colocan la letra Nun como dicha imagen. Sin criticar, naturalmente, es una decisión, es una posición respetable. Lo que sucede es esto. Cuando nosotros conocimos hace unos años a integrantes de la comunidad cristiana católica ortodoxa en Bogotá, concretamente, la que se reúne en la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, un domingo acudimos a una de sus celebraciones litúrgicas e invitamos a una persona cercana, católica romana, a que nos acompañara, a que viviera la experiencia de una misa ortodoxa, en idioma griego, por cierto. Esta persona nos dijo que no quería ir con nosotros, que no aceptaba la invitación, porque le parecía que ir allá era como ir a un culto protestante. Este ejemplo sencillo nos ofrece una visión acerca de un problema grande que tenemos los católicos romanos. Lo ignorantes que somos respecto no solamente a otras creencias que no son cristianas, sino también, para colmo, acerca de otras formas de ver el cristianismo que no son las nuestras. Nos disculparán la franqueza, pero por andar viéndonos el ombligo sin parar, por andar en esa pelea, en esa lucha, en esa competencia con los hermanos protestantes, pues no vemos más allá de esos límites que nos hemos impuesto o que nos han impuesto, y eso hace que la solidaridad con los hermanos católicos o cristianos iraquíes pierda sentido. ¿Por qué? Porque con toda razón ellos podrían decir: ustedes nos han ignorado, nos han juzgado, no nos han tenido en cuenta durante muchísimos años, durante muchísimos siglos, y ahora que la estamos pasando mal, ahora sí se acuerdan de nosotros. ¿Por qué cuando estábamos en mejor situación no contaron con nosotros? ¿Por qué cuando estábamos en mejores condiciones no nos tuvieron en cuenta también? ¿Cómo se atrevieron a ponernos en la misma línea de esos enemigos que a ustedes les gusta inventar? Si usted, amiga que me escucha, amigo que me escucha en este momento, quiere solidarizarse con los hermanos cristianos que están padeciendo en Irak o en cualquier parte del mundo, muy bien, hágalo. Pero no crea que con solamente colocar en su perfil de red la letra Nun y manifestar con palabras que está acompañando a los hermanos que están en dificultades, escandalizarse con las torturas que reflejan las fotografías y difundirlas a sus contactos, manifestando su rabia contra los musulmanes, o seguir el llamado a orar durante horas por lo que está pasando allá, no crea que con eso ya se hizo todo y la vida puede seguir normalmente. Pensar así, actuar así, es como enviar a la distancia una limosna moral. Y el Dios en el que creemos no es un Dios de limosnas, es un Dios de acciones concretas, un Dios de acciones definidas, y Él nos las pide. No podemos ir hasta allá, no podemos actuar como Oscar Schindler durante la Segunda Guerra Mundial con los judíos y ayudar a nuestros hermanos cristianos iraquíes a vivir y a evitar la muerte y la tortura. No podemos. Pero sí podemos, a través de los medios con los que contamos, que no son pocos, conocer la realidad de las cosas, informarnos, buscar por nosotros mismos aquellas ideas correctas y ayudar a través de esos mismos medios a difundirlas, a comunicarlas. Una cosa es informar y otra cosa es comunicar. A compartirlas con la gente que está cerca de nosotros y que ellos a la vez vayan replicándolo. Si hacemos esto, de verdad habremos hecho mucho, porque estaremos cambiando la manera de pensar de mucha gente, sin imponer, proponiendo. Pero de verdad estaremos haciendo algo valioso, algo importante y algo justo.
¿Sabías que existe un solo lugar en el mundo donde el norte y el sur se enfrentan en igualdad de condiciones? Es en una cancha de fútbol de Brasil, en la desembocadura del río Amazonas. La línea del Ecuador corta por la mitad el Estadio Cerao, en Amapá, de modo que cada equipo juega un tiempo en el sur y otro en el norte. Curioso, ¿no?
Curioso, ¿no?
El colectivo.
Están escuchando El Colectivo, una producción de Semilla Joven, Servidores de Música.
Algún otro contacto nos decía: ustedes podrían ir a preguntarle a los musulmanes qué piensan de lo que está pasando en Irak. Es que a mí me da miedo ir a preguntarles. Amigas, amigos, no hay que temer al Islam. Justamente en el encuentro en la mezquita, el sheik, el imam, nos decía: pregunten lo que quieran, responderemos a todas sus preguntas. Debemos ir a buscarlos, a encontrarnos personalmente con ellos, a dialogar con ellos, y no solamente a eso, a convivir con ellos, a compartir con ellos ideas, palabras, situaciones. Un musulmán podrá dar su testimonio, naturalmente, podrá compartir con nosotros lo que él piensa y siente como creyente. Nos dirá: el Islam es paz, el Islam es paz. Los verdaderos musulmanes son pacíficos, pero también recomendará que busquemos a estudiosos como los imanes, como los sheiks, quienes han dedicado toda su vida a meditar, a profundizar en el conocimiento del Corán y de la vivencia islámica, precisamente. Ahora bien, teniendo en cuenta todo esto, hacemos un llamado para no caer en los discursos de charlatanes como aquel reconocido predicador católico quien anteriormente fue evangélico y se atrevió a decir que el mayor peligro para los hijos de los católicos en el futuro no será ser evangélico. No, el mayor peligro será convertirse en musulmán. Una afirmación irresponsable, una afirmación que demuestra ignorancia. Por lo tanto, hay que acudir, insistimos, tantas veces como sea necesario, a las fuentes que nos ofrecerán verdadera información. verdadero conocimiento, pensado, reflexionado, investigado, que no pretende incitar al odio, sino aportar a la construcción de un mundo mejor, más humano, más fraterno. Recomendamos muy especialmente tres libros que pueden ayudarnos a tener un panorama más claro y más adecuado. Del profesor portugués Boaventura de Sousa Santos, su texto Si Dios fuese un activista de los derechos humanos. De Leonardo Boff, el teólogo brasileño, su texto Fundamentalismo, la globalización y el futuro de la humanidad. Y finalmente queremos recomendar un precioso libro, ensayo, de un escritor franco-libanés llamado Amin Maalouf. Su apellido se deletrea M-A-A-L-O-U-F. El texto se llama Identidades asesinas. No dejen que el título lo sugestione a primera vista. La verdad es que especialmente este texto de Amin Maalouf, más los otros dos que hemos señalado, tiene muchos elementos que nos permitirían entender de una mejor manera lo que está pasando actualmente en Irak.
Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente.
El colectivo.
Muy bien, pues hemos llegado a la parte final de este audio. Una producción de Semilla Joven, Servidores de Música, El Colectivo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar ahí escuchando este mensaje. Si está de acuerdo con él, difúndalo, comuníquelo, compártalo. Si no está de acuerdo, está en su derecho y, desde luego, también puede compartir este material para decir que no está de acuerdo con él. Pueden compartir también sus opiniones. En nuestra cuenta de Facebook, Semilla Joven, pueden enviarnos un mensaje, pueden publicar en el muro y ahí estaremos atentos a sus ideas. Reiteramos nuestro agradecimiento por los saludos de los 12 años de Semilla Joven Servidores de Música. Les enviamos un abrazo muy grande a nuestras amigas, a nuestros amigos en toda América Latina y en otras partes del mundo. Mi nombre, Charlie Noboa, un gran gusto estar en su compañía. Estuvimos también con mi esposa Pilar Rodríguez en la producción y será hasta la próxima oportunidad, cuando nos subamos a El Colectivo de Semilla Joven.
El Colectivo, una producción de Semilla Joven, Servidores de Música.
El Colectivo.
Compartiendo y creando, soñando y luchando.